Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Siempre me complicó la burocracia. Siempre me complicó el papeleo. Siempre me complicaron los intermediarios. Tanto los que son válidos, certificados, legítimos, legales y a veces necesarios, como todos los otros que existen. Y nunca pude establecer mi protesta claramente, porque siempre me miraban y me decían, esto funciona así. Este es el paradigma, basamos nuestra actividad en la desconfianza, necesitamos tener registro de todas las cosas en algún lugar validado. Y bueno, yo creo que el símbolo de todo esto es el notario, ¿no? Y así que voy a tirar toda mi mala onda contra ese tipo de cosas. Entiendo que existan los notarios hoy y entiendo que ganen, digamos, lo que ganan haciendo lo que hacen, pero tengo un profundo y ferviente deseo de que algún día no sean necesarios. Y hoy vamos a hablar de esa esperanza. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá de los pobres notarios que simplemente heredaron o ganaron el lugar donde están y cumplen una función. Va hacia un nuevo paradigma, hacia una nueva manera de certificar, de informar, de validar, de tomar acuerdos. Poquito lo tocamos, pero muy superficialmente cuando hablamos de las criptomonedas. Hoy vamos a ampliar el tema. Y para eso tenemos dos invitados. Y voy a dejar que los invitados se presenten a sí mismos. Hola, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
¿Tú eres?
Yo soy Pepe Bravo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
¿Y por qué te invité a hablar de este tema?
No lo sé, dímelo tú.
Pepe Bravo es el presidente de la asociación que agrupa a las personas especializadas y que trabajan en el tema de blockchain.
Así es, de empresas y profesionales dedicados al blockchain en Chile, Cripto Chile.
Y nos va a explicar Cripto Chile, nos va a explicar pronto cómo se formó este campo y cómo funciona y por qué él es el presidente. Del otro lado tenemos a nuestra columnista estable de temas de tecnología, Marcia Durán. Bienvenida, Marcia.
Buenas tardes, muchas gracias.
Marcia siempre nos apoya con explicaciones tecnológicas, sobre todo, a estos interesantes temas que hemos dado a tocar durante este año y que nos parece la mayor parte de nosotros no entiende a cabalidad. Bueno, Pepe, explícame en términos generales, ¿qué es esto del blockchain?
Es una maravilla, en primer lugar. Decirte nomás que lo que tú ves con los notarios, se hace palpable en los notarios, pero pasan casi todas las cosas que nosotros hacemos. La intermediación es la forma habitual que conocemos los humanos para hacer todos los procesos complejos. Lo hacemos cuando vamos al banco, los estados son agentes intermediadores, y esencialmente es lo que siempre hemos visto.
Definamos bien intermediación.
Partamos desde lo concreto, quizás, viendo la génesis de esta necesidad, cómo fue superada. El origen tiene fecha clara, que tiene que ver, como tú muy bien señalabas, el año 2008, la crisis subprime, la crisis financiera donde nació, se cristalizó la crisis de confianza con las instituciones financieras. La Occupy Wall Street y demás. Cuando de pronto no solamente se sentían la desconfianza con las instituciones bancarias, sino también con los estados que salvaron a la banca y no a los deudores. Y en ese contexto surge la duda, ¿será posible tener entonces relaciones comerciales y sistemas de pago que no necesite pasar por un banco y tampoco por los estados ni un banco central, que justamente esta vez se cuadraron con los bancos, no con nosotros? Y de repente alguien saltó y dijo, sí, es posible. Y pasó algo completamente distinto a lo que suele suceder en el mundo de la tecnología y en el mundo de la ciencia y en el mundo de la implementación de la tecnología. Se publica un desarrollo completo de una fuente anónima o seudónima, en este caso. Se publica un paper por un tal Satoshi Nakamoto. Y ese paper se publica y sugiere una solución articulando de una forma original una serie de piezas que sí eran conocidas y que plantea una solución eficaz y que resuelve una serie de problemas que hasta entonces no tenían solución. y lo hace de una forma muy virtuosa. No sé si es necesario que partamos por los elementos técnicos que se hace, pero lo hace esencialmente solucionando de una forma muy original problemas habituales. Nosotros estamos acostumbrados a que los problemas sean resueltos de una forma centralizada, que haya una fuente de verdad oficial, que es el intermediario, que desempeña un rol fiduciario, donde todos confiamos en su verdad, donde, por ejemplo, en este caso es un banco que administra una base de datos, a lo cual todos confiamos que lo que él dice es verdadero. Y de repente sería interesante hacer un poquito como de historia para atrás cómo surge la banca. Puede ser útil para ilustrarlo de una forma más digerible. En un principio el crédito, el préstamo de interés, estaba prohibido por razones religiosas. Y la gente, había gente muy rica que podía dormir arriba de cerros de oro y podía solazarse en su oro y se moría en el mismo cerro de oro. Y de repente empezó a aparecer un flujo inaudito de riqueza en la era de los descubrimientos. Y empieza gente con ganas y empiezan cerros y barcos llenos de oro. Y gente ansiosa por buscar ese oro y le decía, préstame plata y yo te devuelvo 3 veces tu plata. Y fue tal esa presión que se le importó nada la prohibición religiosa y empezaron a prestarle a los prestamistas, a los exploradores, para sus venturas, sus monedas de oro. Y empezó la banca, al centro de los mercados medievales. De pronto, esta gente se dieron cuenta que era posible que en vez de prestarle las monedas de oro, le prestaban papeles con vales por las monedas de oro, porque era más seguro, porque le podían robar o hundirse con las monedas de oro. Y empezaron los títulos de crédito. Y en ese caso empezó a surgir un problema que antes no surgía, que era la posibilidad del doble gasto. Me explico. Si es que yo te presto, si es que yo tengo una moneda de oro y compro un caballo con esa moneda de oro, no puedo después ir a comprar una carreta con la misma moneda de oro porque no tengo la moneda de oro. Si es que yo lo que tengo es una chequera por un vale por una moneda de oro, yo puedo comprar el caballo, después otro vale por la carreta. Y en ese caso, el banco dice, no, usted tenía suficiente para un caballo y no para la carreta. Entonces, el banco controla ese doble gasto. Sin embargo, el banco puede prestar. A mí me presta el oro, pero después sigue teniendo las monedas. ¡Op! Lo puedo prestar de nuevo. Y presta de nuevo el oro. ¡Pap! Y lo presta de nuevo. Entonces, el agente fiduciario que permite que todos podamos tener un sistema controla el doble gasto para el resto, pero no para él. Y ahí, así surge el sistema de la banca de reserva fraccional. Porque basta tener en caja un porcentaje de la plata. Es el encaje bancario. ¿Ok? Ese es el sistema tradicional. Y acá surge un sistema distinto, completamente distinto, donde ya no hay un sistema centralizado con información, sino que empieza a tener ese sistema, lo empiezan a tener muchas personas, distintos nodos que se distribuye esa información. Y todos giramos contra esos nodos.
Ahí te diste un salto importante. Entonces, es muy interesante la historia que contás de los bancos. Así surge ese intermediador, digamos. Gracias. Surge a partir de un pequeño engaño. Y de ahí en adelante siguen engañando. Muy interesante, yo no había entendido lo de los encajes.
Ojo, es muy virtuoso también. O sea, tiene su ventaja porque permite que haya más dinero en la economía. Y eso se entiende como una de las virtuosidades del capitalismo y que permite también que surja el Estado moderno. Esto también es importante porque surge, junto con eso, el sistema también bursátil, que también de repente es importante contarlo al tiro, si me permites, para ver también la revolución que viene después. Pasa el tiempo y esta gente de ese modo empieza a ganar parte de la riqueza de la era de los descubrimientos. Pero después viene otro hallazgo que dice, bueno, tal vez podemos ganar más todavía. ¿Qué pasa si en vez de pagarle a esta gente, que va a hacer esto, va a arriesgar su vida para traer esta riqueza y ganamos parte de ella, si juntamos más plata y financiamos la operación completa, nos quedamos con toda esa riqueza? ¡Oh, qué buena idea! Y así empiezan a juntar plata y surgen las sociedades anónimas, que es la creación de un autómata que tiene por único propósito hacer que esa plata se multiplique. Y se llaman anónimas porque se separan del nombre, de la honra, y pueden hacer mantener la tranquilidad de la conciencia, en este caso, una cosa importante. La más importante de las primeras fue la Compañía Explotadora de las Indias Orientales, y crea una institución que es la Bolsa de Valores de Ámsterdam, donde se transan los valores de su propia empresa, de su propiedad, y también bonos para financiar su operación. Y ahí surge un mundo de autómatas que tiene el único propósito aumentar el retorno por sus inversiones. Surge la banca y paralelamente surge el Estado moderno con sus instituciones, que es la burocracia, que es otro agente centralizador de información, y surge el Estado como un agente intermediador también de una verdad oficial. Todo eso es simultáneo, surge al mismo tiempo, a principios del siglo XVII, un poco antes en realidad el caso del Estado, pero es todo un asunto simultáneo. Es la forma que nosotros conocemos la realidad, nos parece la única forma razonable de hacer los procesos. Uh-huh. Tiene una serie de características. Todo esto lo digo junto porque lo increíble del proceso que surge el año 2008 con el blockchain, que después se profundiza mucho con otros desarrollos posteriores, entra en tensión con todos estos elementos. Y eso es lo revolucionario que tiene. Dejo sembrado todo esa idea, después puedo mostrar lo técnico porque se ven superadas. Pero es fuerte porque esa es la profundidad de la revolución que estamos viviendo hoy día.
Entonces tenemos el mundo como lo conocemos, que se ha desarrollado, que tiene sus crisis, que tiene sus relaciones entre los intermediarios y el Estado, los consumidores, estas máquinas que tú bien llamas, que son las empresas, la generación de riqueza, el aumento de la ganancia, del dinero, basado en una cierta reserva estable de oro todavía, pero que hoy ya fue medio superado. Y aprendimos además el concepto de encaje, que yo no lo conocía mucho, que es la cantidad de plata que tiene que tener asegurado el banco, pero que no tiene que representar el monto total de lo que presta.
Pero lo importante es que trae un riesgo inherente, que es el riesgo de corrida.
Claro.
O sea, que por diseño el sistema no tolera a que vayan los depositantes a todos juntos a buscar sus dineros. Uh-huh. Y eso lo digo, o sea, no estamos saltando ya a las conclusiones, pero el mundo cripto, el blockchain, no tiene ese riesgo. Uh-huh. Y por lo tanto, saltando nuevamente ya dramáticamente a las conclusiones, toda la regulación que hay en el sistema financiero, bancario particularmente, está en su gran mayoría construida para matizar esos riesgos que el mundo cripto no tiene.
Perfecto, ya vamos a entender por qué.
Exacto.
Entonces, una breve descripción del sistema capitalista. Y de repente en el 2007...
El 2008 se publica el white paper, el 2009 ya es una realidad operativa desde el principio.
Ya, lo publica alguien anónimo, entendimos de otro programa, que tiene sus razones para permanecer anónimo, que al día de hoy todavía no está muy claro quién es.
Así es.
Que es su conocimiento de dominio público, por decirlo así. Así como es. Lo hay otro en informática, hay otros conocimientos así, ¿no? Que son de dominio público que podemos utilizar y que generan sistemas. ¿Me puedes dar un ejemplo,
sí,
de alguno?
En realidad hay bastante... Se trabaja con un tipo de licencia de dominio público, en la que cualquier creación que se haga con esa licencia, algo que yo invente o algo que invente otro, puede ser ocupada por tercero, puede ser modificada y solamente es necesario pagar en el caso de que sea revendida. O sea, si se comercializa, entonces tendría que llegar algunas luquitas por aquello, pero no... y bueno, y en eso tenés, por ejemplo, sistemas operativos completos que son de dominio público, en que uno puede... O sistemas de código abierto, lenguajes de programación completo, páginas web que están escritas en lenguajes abiertos, totalmente abiertos, base de datos abiertas... sistemas abiertos, hay de todo, la verdad. De todo lo que haya una versión comercial, por lo general aparece el clon público, digamos, y abierto.
¿Cuál es la motivación de alguien por hacer algo así? ¿Por poner en público algo?
Hay distintas motivaciones. Hay algunas que yo diría que es una pregunta como más bien que podría responder el psicoanálisis más que un informático, digamos. Hay algunos motivos que tienen que ver con la búsqueda del bien común y para otros, sobre todo de los informáticos más jóvenes y más rebeldes, que buscan efectivamente democratizar el acceso a la información y al conocimiento, así como también que haya más oportunidades para todos, en todo. También hay quien, en búsqueda de, en realidad como de generar caos, abren los sistemas y los hacen públicos. Es como quien, el mago rupturista que muestra los trucos del otro, también existe eso. Entonces, las motivaciones, pues, en realidad son tan precisas como en realidad tan diversas como tipos de humanos hay. Incluso hay motivaciones súper egoístas por ser famoso, por ser el próximo Wales, que es el fundador de Wikipedia, en realidad. Es de todo.
Ahora, entonces, sí.
Pero en este caso en particular, o sea, yo valoro y aprecio mucho todo lo que fue el movimiento del código abierto, del software libre, como precursor, hace ya una tracalada de años. Pero este caso específico de lo que fue el surgimiento del Bitcoin fue un movimiento contracultural que tuvo un asunto bien explícitamente ideológico con respecto al tema bancario y al sistema financiero. De hecho, en el bloque Génesis, el primer bloque de Bitcoin, en un espacio que hay para meter cualquier contenido, se citó una portada de diario con el segundo salvataje a la banca institucional. Es explícito.
Venía con un manifiesto.
Y al principio, este asunto, la verdad, podría haber sido una mera declaración de un modelo teórico, pero tuvo una adopción completamente espontánea, motivada también por seguidores espontáneos que tenían este móvil también político. Y de repente agarró masa crítica y el juego se transformó en un juego verdadero. Esto al principio fue una serie de ñoños como uno que estaban jugando a juntar puntitos. Hasta que de repente un tipo ofreció, ¿quién me trae una pizza? Y por tantos bitcoins. Y de repente se activó una economía. Y de repente ese juego empezó a agarrar masa crítica y se transformó en lo que hoy día. Es muy impresionante porque nada de eso es propio ni de la economía de la creación de contenido, ni del mundo universitario, ni de la economía tecnológica, ni de las vías tradicionales. Y es la más, a mi juicio, por lo menos, la más portentosa tecnología que hemos visto en muchísimo tiempo. Entonces, es quebradora de paradigma en todo sentido. Es muy bonito observar.
Entonces, en síntesis, es la última revolución. Por decirlo así, la última revolución que se genera en los bordes, como todas las revoluciones, que utiliza la fuerza del enemigo, como todas las revoluciones, que tiene una persona que por ahí da el puntapié inicial, pero después busca masa crítica. Y las revoluciones, bueno, hay libros sobre lo que pasa. Sorel es uno de los autores, en lo que pasa en los momentos previos a las revoluciones, no después. ¿Sí? Él se hizo un especialista, y quien quiera leer a George Sorel lo va a ver, en analizar todos los factores que influyen para que se vaya generando el movimiento que finalmente genera masa crítica para que una época pase a otra, ¿no? Y analiza la Revolución Rusa y otras. Quizá haya algún sociólogo haciendo paralelos en este momento entre esta revolución que tú describes, así como la describes, y las revoluciones sociales del pasado, ¿no? Siempre a partir de la rabia, siempre a partir de la oposición a una injusticia. Bárbaro. Ahora hablemos un poquito del mecanismo tecnológico. ¿Sí? Porque este señor creó qué y de qué manera fue adoptado por los otros para hacer qué. Exactamente.
En términos simples, quizás tú quieras profundizar después, es un blockchain es una forma de organizar datos. Nada más. Ahora, ¿cómo los organizamos? Los organizamos de manera distribuida, es decir, todos guardan una copia de los datos o una parte de los datos. Esa es la gracia. Está, bueno, ¿por qué se llama blockchain? Por otras características, por la manera en que se entrelazan los datos entre uno y otro. Cada bloquecito guarda la información que tiene que guardar, como una especie de caja fuerte. Yo guardo esta información y además guarda la información del bloque previo. De esta manera, yo sé si hay un cambio en el bloque previo, puedo verificarla con la información que está guardada en el siguiente bloque. Y de esa manera logro aumentar la seguridad de esta cadena. ¿Sí? El encadenamiento se produce en el momento en que el nuevo dato enlaza al dato anterior. Eso es todo. Súper sencillo.
Uh-huh. Ahora, sí. ¿Sí?
Que la maravilla, que justamente lo interesante que se acaba de señalar, es que lo que le da, lo que valida cada dato es la integridad del anterior. Y por lo tanto, la fuente de validez es la integridad de la información. Y por lo tanto, vamos construyendo una verdad colectiva. Y esa es una fuente de verdad que nunca antes la humanidad ha conocido. Entonces, justamente, no necesitamos un agente fiduciario que nos diga cuál es la verdad. La información que mantenemos es veraz. Y mientras más gente participe de la construcción de esta información colectiva, más gente participa de este prodigio de la verdad compartida. Y lo increíble es que no es posible alterarla, porque la única forma de alterar la información es alterar la información que todos tenemos. Y es un sistema que es muy elegante, porque si es que alguien intenta hacer una alteración, lo único que pasa es que es ignorada, es ignorado ese nodo. Es un sistema que es tolerante a los troles. Asume que existe un porcentaje de agentes maliciosos. Y lo único que hace es que establece un sistema de incentivos para que no convenga portarse mal. Es más, es virtuoso, o sea, no genera equilibrios de lógicas de juego, de teoría de juego, que funcionan de un modo óptimo. Y que a su vez, cualquier submuestra es representativo de la muestra total. Entonces, esa es una de las gracias. Otra de las gracias, a nivel como más descriptivo, sin entrar para no hacer demasiado variada la explicación, es que funciona con lógicas criptográficas muy, muy seguras, y que también permiten tener mucha seguridad acerca de quién hace, quién administra su propia información, con lógicas de llaves asimétricas. De ese modo, hay una paradoja, que la información es toda pública, es toda transparente, pero también es toda ciega. Entonces tenemos la combinación de la privacidad con la transparencia.
¿Qué quiere decir ciega?
Que todos sabemos que todos sabemos qué es lo que pasa, pero nadie sabe quién es quién. Entonces, equivalente a la información estadística.
Perfecto.
Entonces empiezan a aparecer una serie de cosas, y acá me gustaría como decirlo en forma más en castellano, o más bien, es importante hablar de otro momento evolutivo relevante dentro de esta tecnología, que es el año 2015. Hasta ese momento, ¿qué es lo que sucedía? Esto también se habla de tecnología de libro contable y distribuido. ¿Por qué razón? Porque Bitcoin, que tiene todo que ver con el momento del cual surge, se piensa como un mecanismo esencialmente para transferir valor. Entonces, lo que teníamos distribuido era un libro de contabilidad, en el cual todos tenemos, por decirlo de alguna forma, una cuenta bancaria en bitcoins. Entonces sabemos que, no sé, como son los gringos, Alice y Bob, A y B. Alice tiene uno, Bob tiene dos. Alice le pasa uno a Bob. Entonces Alice queda con cero y Bob queda con tres. Para eso servía inicialmente. El año 2015 aparece un personaje que es un genio de nuestros tiempos, que da muestra su genialidad todos los días, que es un ruso que se llama Vitalik Buterin, formado en Canadá, que a esa altura tenía, no sé, creo que 19 años cuando publica esto, que se llama Ethereum.
Como en los buenos programas de suspenso, estamos llegando a la mitad del programa, así que si los auditores quieren saber qué inventó este personaje y por qué cambió las cosas o las hizo mejor, quédense con nosotros y enseguida volvemos.
Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces, nos habíamos quedado en una explicación, estamos en la primera parte conversando acerca de blockchain, y para eso tuvimos que dar un breve repaso a cómo se formó el sistema capitalista, nada menos, y a lo que era, a lo que son los intermediarios, que fueron concebidos como los bancos, como el Estado, los notarios, ya hablé al principio, y otras intermediaciones, que son aquellos lugares en donde se registra y se da por cierto lo que ocurre y se valida y uno confía en ellos. a partir de un movimiento muy complicado en la crisis subprime, pero de otras crisis también, en donde los estados salieron a defender a quienes cometieron el error de manera negligente, en ese caso fueron los bancos, y no a las personas que fueron víctimas de esa mala intención. Surgió una persona, pero supongo que mucha gente estaba en el mismo espíritu, que puso de manera pública un algoritmo que permitía de alguna manera ir creando una sociedad sin ese tipo de intermediarios en la medida en que hubiera la masa crítica necesaria y la tecnología estuviera disponible. Nakamoto.
Sí, Satoshi Nakamoto.
Satoshi Nakamoto, que escribió lo que se llama un white paper, sí. Lo puso a disposición de la sociedad. Esto fue tomado y aplicado. Y se transformó entonces en este sistema de cadenas que fue explicado en la primera parte del programa, llamado blockchain, que tiene que ver con cómo registramos la información y cómo la compartimos. Y a partir de ahí surge una especie de economía paralela que da lugar a estas criptomonedas, la más conocida de ellas es el Bitcoin. Y parece que en el 2015 surgió un personaje importantísimo. Si usted estuvo escuchando la primera parte, me perdona la introducción, es para quien no estaba escuchando, porque surge un ruso.
Gracias.
¿Quién es él?
Es Vitalik Buterin. Uh-huh. Un colectivo de personas, por supuesto, encabezadas por Vitalik Buterin, Gavin Woods, habían varios más. Bueno, ¿y qué es lo que señala este Vitalik Buterin? Se llama Ethereum, el producto que él construye, la red, finalmente. Bueno, él genera un concepto muy disruptivo. Él dice, bueno, ¿qué pasa si en vez de pasarle este valor a Lisa Bob, Alice se lo pasa a un autómata que solo le pasa el valor a Bob cuando suceda algo? Por ejemplo, si es que solo le pasa la... no sé, Alice lo que hizo es que le compró una casa a Bob, solo le pasa la plata a Bob cuando la casa esté inscrita a su nombre.
Uh-huh.
Oh, qué interesante. ¿Y qué pasa si es que le pasa... y es autómata pasa a llamarse, y un nombre, en este mundo es un pequeño paréntesis, uno de los grandes problemas que tiene para entenderse bien es que los nombres que se han elegido para denominar los procesos se han elegido espantosamente mal.
Uh-huh.
Acá se habla de criptomonedas y son cualquier cosa menos monedas.
Uh-huh.
En este caso se eligió smart contract y no son ni smart ni son contract, pero se llama smart, estos autómatas se llaman smart contract. El punto es que este autómata puede preguntarle al mundo alguna cosa. Y ahí surge un concepto que se llaman oráculos, los contactos con el mundo. Pero también le puede preguntar a otro smart contract. Y ese smart contract le puede preguntar a otro smart contract. Y estos smart contracts pueden ser muy, muy sencillos, como puede ser, como en el caso que hablábamos recién, preguntar una anotación. Pero puede ser infinitamente complejo, técnicamente, arbitrariamente complejo. Puede incluir un modelo de negocios completo.
Uh-huh.
¿Podría,
por ejemplo, ir al servicio de impuesto interno y rescatar toda tu información y buscar si pagaste o no pagaste una cosa puntual, por decir algo?
O podría incluir un sistema completo, como por ejemplo una compañía de seguros. Y tú puedes reemplazar toda la combinación de factores que está incluido dentro de una póliza de seguros. O podría reemplazar cualquier cosa. Bueno, lo increíble es que cuando tú empiezas... Estas combinaciones de condiciones se guardan en la red con igual nivel de seguridad e incensurabilidad que las anotaciones que guardaba antes para guardar los puros valores. Y en ese caso, lo que tú estás distribuyendo ya no es solo información, estás distribuyendo procesamiento. Y ahí lo que tú creas es un supercomputador distribuido, ubicuo, que está en todas partes. Ya se prendió y no se puede apagar. Bueno, eso es el supercomputador de Ethereum.
Uh-huh. Quisiera hacerte una pregunta. Una pregunta con respecto...
Sí, claro.
Hay ciertas consideraciones, no de seguridad, sino que tienen que ver... Como todas estas smart contracts son código abierto,
sí.
pueden ser desarrollados por cualquiera.
Así es.
Ocurre que el programador también puede cometer errores. Y vaya que los cometemos. Entonces... ¿Ha ocurrido eso?
Sí.
¿Y qué consecuencias ha tenido?
Atroces. De hecho, hay un dicho, se dice code is law. Acá el código lo es todo. Y de hecho es incensurable. Aunque uno quisiera pararlo, no se puede detener. Es de enorme implicancia eso. Y ese hay que tomar toda la seriedad y responsabilidad que eso implica. Esto hace, entre otras cosas, implica que la auditoría cambia de sentido y de momento. O sea, nosotros hoy día estamos acostumbrados que la auditoría es un proceso ex post que se hace, no sé, pues tomando en forma aleatoria alguna transacción, esperando que tenga algún sentido como una muestra representativa en términos estadísticos, y que se hace seguimiento agua arriba y agua abajo. Eso acá no existe, porque acá los procesos son determinísticos y por lo tanto eso no sucede. Uno puede analizar en el blockchain, es transparente, uno después tiene una visión panóptica del 100% de las transacciones que suceden. Funciona de otra forma, sucede antes. Y la auditoría es justamente la revisión completamente exhaustiva, precisa, detallada y bastante costosa, la verdad, de todos los smart contracts y todas las condiciones y procesos ex ante. Sí. Y efectivamente, la hay que ser con el nivel de rigor que hay que ocupar antes es absoluto y categórico. Y sí, hay casos. O sea, a ver, acá hay un caso que es canónico, que es muy, muy importante, que por eso se pueden extraer muchas consecuencias, conclusiones en muchos sentidos. Podemos echar un caso que es bonito contar, aparte. Para hacerlo más entretenido, contemos también un caso de uso específico que habla cómo estas tecnologías pueden cambiar realidad en forma muy profunda. Hubo un caso el año 2016, que un proyecto que pueden buscar en línea y que es muy bonito, que se llama Slockit. Slockit fue el primer proyecto de integración de esta maravilla de los smart contracts corriendo con todo, integrado con Internet de las Cosas. Fue desarrollado por gente muy cercana a los fundadores de Ethereum. Y lo que hacía esencialmente era conectar candados físicos con estos smart contracts. Y eso permite, por ejemplo, y recordando el ejemplo del video de presentación, que uno podía tener una bicicleta. Y esa bicicleta yo la he dejado con un candado reconocible de Slockit, con un código QR. Entonces yo voy a trabajar en la bicicleta, la dejo afuera de mi oficina, entre las 9 y las 5 de la tarde, va una persona caminando, uy, qué linda bicicleta, la escanea con su teléfono y dice, uy, está disponible entre las 9 y las 5, y yo la voy a usar entre las 10 y las 4. Perfecto, el arriendo cuesta $300, si no vuelvo a la hora me cuesta un depósito, lo aprieto, se abre, la uso, lo devuelvo y nunca ni siquiera le vi la cara al propietario y todo funciona. Muy lindo.
Un poquito el modelo de la Municipalidad de Las Condes, pero entre personas.
Entre personas, sin municipalidad, sin nada, todo automatizado, todo corre por atrás están los seguros, todo automático. Uh-huh. Peer-to-peer. A todo esto, bueno, sí, después vuelvo a un tema que me interesaría contar. Y la verdad es que le fue increíble. Para financiar esto, se usó por primera vez un concepto que es la DAO, que es la Organización Autónoma y Distribuida, por sus siglas en inglés. ¿Y qué es lo que es esto? Nosotros estamos acostumbrados el día de hoy, que en el mundo, también en el mundo del emprendimiento, pero en general en las empresas, que si una empresa necesita hacer una ronda de financiamiento, ¿qué es lo que hace? Va a haber distintos inversionistas y les dice, necesitamos levantar tanta plata, no sé, $500,000, pero tenemos un piso de $300,000, si levantamos $500,000 haremos tal y tal cosa, si el mínimo en todo caso es tal, haremos tal y tal otra, ofrecemos tales condiciones económicas, garantizamos alguna eventualmente, damos, no sé, tantos derechos políticos, un director, por ejemplo, entre los que levantemos en esta ronda, etcétera. Si se llega a acuerdo, entonces entramos los abogados, se hace un due diligence, eventualmente una nueva ronda de negociación, y si todo sale bien, se va entonces a notaría, se suscriben todos los documentos, y entonces se emite el esperado cheque, y entonces se empieza recién a hacer, no sé, si es que fuese la ronda inicial, a constituir la sociedad formalmente, etc. Imagínense que ahora llega todo vía smart contracts, estos contratos automatizados. No se establece lo mismo, se va a hacer tal y tal cosa, tales derechos políticos, así se va a votar, así se van a repartir los dividendos, si es que hay, etcétera. Si es que llegan vía smart contract, la mera suscripción son la empresa. No hay más empresa que esa. Toda la votación, bueno, eso es un cambio de paradigma brutal. Y les fue increíble. Se levantó la plata en, no sé, creo que fue, no sé si fue cosa de un día o de minutos. Y la empresa se materializó y se realizó y todo funcionó, pero mucho mejor que la mejor de las fantasías. Y ahí tuvieron una tentación que fue un poco contradictoria con lo que son las lógicas internas de este ámbito, que tuvieron una tentación de concentración, que es un pecado mortal dentro de este ámbito, y decidieron hacer un fondo de inversión sobre esta misma lógica. Y se hizo el proyecto DAO. Entonces se levantó una muy buena cantidad de millones de dólares con esta misma lógica, para que con estos recursos de votación, también en blockchain, los aportantes decidieran en qué proyectos, también distribuidos, se votara después. Y ahí cometieron un error de programación. Y fue muy grave. Porque se había posado en los inicios, antes de la explosión de la SICO fue esto, se había posado, no sé, ciento y tantos millones de dólares, no guardo la cifra exacta. Y de esos ciento y tantos millones de dólares, alguien que advirtió previamente que había un error de programación, no lo pescaron, y hizo, no es estrictamente un hackeo, porque se aprovechó un error. Y finalmente se hizo una, como si se hubiese generado una empresa, y como si se hubiese generado una votación dentro de esa empresa, se congeló, se separaron más de 60 millones de dólares. Y eso fue crítico. Y finalmente lo que se hizo la única forma de intervención posible de hacerse, que fue a nivel de votación de más del 50% de los mineros, que es la única forma de intervención humana dentro de un proceso no humano, que es la decisión de los controladores de los equipos de hardware donde corre estos algoritmos de consenso. Y fue un proceso que tomó meses de discusión. Era en un momento temprano de la red donde había una capacidad de control, probablemente hoy día eso ya no sería posible. Pero uno puede sacar como conclusión que siempre para cosas demasiado significativas es posible retomar el control humano sobre procesos automáticos.
Al final queda la pregunta sobre Skynet.
Exactamente. Pero a tu pregunta, sí, es grave que el error humano y su
lo voy a resumir en castellano. Se generan contratos automatizados en la red que pueden responder a ciertas consecuencias, o sea, si pasa esto, hago esto otro, puede ser una acción o puede ser un procedimiento completo que detecta cosas que pasan en la realidad y actúa en consecuencia. Esto se pone en la red y empieza a funcionar. Una vez que se pone en la red, no se para, y puede regular transacciones o puede ser la manera en que las transacciones se van dando. Y si el que programó esto se equivocó, puede quedar la escoba.
Así es.
Y entonces entiendo que vos estás diciendo al principio, cuando dices de la auditoría ex post, que entonces tiene que haber un proceso de certificación de estos contratos smart previo a que se lancen a la red, y supongo que lo tienen que hacer personas esos procesos de certificación.
Hay una mezcla, hay inteligencia artificial, hay personas.
Hay inteligencia artificial. O sea que vamos camino a que el propio sistema cree los contratos también. ¿A que no haya intervención humana en la creación de contratos?
Siempre hay una fase... Es una integración a esta altura, pero es la vida misma. Las herramientas industriales tienen componentes industriales, los chips se construyen con chips. Yo creo que hace muchísimos milenios que las cosas no son estrictamente humanas.
Ahora, entonces creamos una sociedad en donde todos tenemos información sobre lo que ocurre, y en donde nadie puede intervenir de manera arbitraria o contra la voluntad de todos, que es un poco lo que pasa con los gobiernos, con los bancos, para defender sus propios intereses o para imponer algo contra la voluntad de la gente. Una especie de paradigma democrático de las relaciones económicas, por decirlo así, no solo económicas.
Es que eso, por lo menos una reflexión de carácter más personal. Las lógicas distribuidas están instaladas a nivel conceptual hace muchísimo tiempo, pero están desconectadas de la realidad. Y ahora están volviendo a conectar. Nosotros, todos los... O sea, la teoría económica clásica es distribuida. Lo que pasa es que aquellos que creen que efectivamente el precio de los productos se fija efectivamente en un equilibrio perfecto entre agentes económicos autónomos que velando por su interés llegan a un punto de equilibrio. La verdad, así no se fijan los precios. Que la democracia sea efectivamente que la soberanía radicada que está en el pueblo y que son los agentes que, la verdad es que no, los representantes son bastante propietarios de lo que supuestamente representan. Que la evolución son procesos completamente distribuidos. Lo que pasa es que de repente nos encontramos con recursos tecnológicos que funcionan de un modo muchísimo más perfecto. Nosotros no, en la naturaleza, por lo menos yo no he visto ríos que tengan flujos completamente regulares o realidades binarias o animales con ruedas. Acá estamos hablando que son cosas mucho más próximas el sistema inmune. Es completamente distribuido. Todo calza.
Entiendo. Entonces, gracias al concepto, gracias a la tecnología, gracias a la masa crítica de personas pensando, gracias a este nuevo campo de desarrollo donde hay cerebros que están pensando cómo aplicarlo y para qué aplicarlo, y lo de los candados es un ejemplo, pero seguramente hay muchos más y van a haber muchos más, y esto se va a automatizar cada vez más. Estamos tratando de que eso que se nos presenta como una promesa, la democracia, los sistemas perfectamente lógicos, económicos, que sabemos que no son, sino que son una fachada de otra forma de funcionamiento, se transformen en una realidad y se parezcan cada vez más a la naturaleza y efectivamente tengan un sistema de equilibrio y de balance lo más parecido posible a la lógica de la naturaleza y no haya entonces alguien que intervenga la evolución y transforme un pato en una gallareta, digamos, ¿no? Ahora, siempre que hubo este tipo de esfuerzos, siempre que los hubo, terminaron siendo derrotados por la centralización, por los intereses, a veces, digamos, de manera lógica, inteligente y como pensando en contra y viéndole la trampa y viendo por dónde lo agarro, y a veces con una bomba. Y los intereses que se están desafiando acá son enormes, partiendo por la banca, que la banca nos controla, nos domina, hace guerras, hizo siempre guerras, hunde y levanta países, en fin, y siempre de alguna manera se las ingenia para que los gobiernos la apoyen, porque de alguna manera los gobiernos dependen también de ella, y también los gobiernos, que son la quinta esencia del egoísmo internacional y de la prepotencia y el bullying, cualquier gobierno. O sea, uno establece un país, establece un sistema egoísta de autoprotección, digamos, en donde a partir de ahí lo de afuera es enemigo, lo de adentro es mío, y lo voy a defender con mi vida si es necesario, por ninguna otra razón que porque yo quiero. Y convenzo a un montón de gente de que así debe ser. Esa gente es violenta y es poderosa. ¿Ustedes creen que esto va a fracasar como todos los otros sistemas? ¿Va a triunfar a diferencia de otros sistemas? ¿Quién se va a enojar primero? ¿Por dónde va a venir el ataque? Esto es una guerra.
Mira, tal vez peco de exceso de ingenuidad, pero creo que esto tiene particularidades distintas a otros procesos como el que tú señalas.
Te voy a invertir la pregunta entonces, para que no permitirte la ingenuidad. Te hago responsable de la destrucción del sistema.
Ya. Es que ¿sabes cuál es la gracia? Que
¿cómo esto, lo destruyes?
Es que esa es la gracia, no lo destruye.
No, siempre tiene que haber una manera.
Déjame desarrollar un poco la respuesta. No, lo destruye pero de una forma distinta, simplemente porque lo supera. Y lo supera porque es irresistiblemente más eficiente.
¿Se apropia?
Es que ese es el punto. No necesita la destrucción de lo que existe. Solamente lo supera.
Los banqueros se van a quedar sin pega. Los gobiernos no van a tener control de lo que ocurre.
Es que si los banqueros los banqueros, curiosamente, son los que más están financiando esta tecnología. Porque los banqueros, salvo los muy pueblerinos banqueros chilenos, que creen tener más poder del que tienen, los banqueros más sofisticados son los primeros que están empujando esto desde su propia oportunidad. Porque hay una ventana de oportunidad. Acá el poder no va a dejar de existir, la maldad no va a dejar de existir, el abuso no va a dejar de existir. Se va a transformar y va a habitar sus propios tiempos. Estos son cambios de tiempo. Y son realidades irrefrenables. Entonces, En el fondo, lo que es un poco, a mi juicio, patético, es creer desde el voluntarismo, mantener estáticas realidades que son dinámicas. Acá, cuando tú tienes, y acá veamos de qué estamos hablando. Hoy día, una transferencia, para aterrizarlo, una transferencia internacional toma entre 4 y 5 días. Intervienen entre 10 y 18 agentes. Cada uno de ellos cobra una pequeña o a veces no tan pequeña comisión. Significa tarifa entre 40 y $120 mínimo. Reemplacemos eso por algo que toma, digamos, 13 segundos y cuesta casi $0. Me da lo mismo los movimientos que yo haga. Los agentes económicos no van a seguir gastando $140, o sea, $100. Aunque yo quiera, aunque yo me enoje, aunque no lo van a hacer. ¿Y quiénes no lo van a hacer? Mientras más rico sea la gente que necesita mover dinero, más va a preferir la opción barata, por simpatía que tenga ideológica con la gente con poder. Y eso incluye también a los estados. Los estados, hoy día, esto no es un asunto de los márgenes, no es de los bordes. Singapur tiene su moneda fiduciaria transformada en token. Dubái tiene comprometido el traslado de todo su sistema de gobierno al blockchain en el año 2020. Suecia tiene un sistema registral estatal transformado a blockchain. Y así tenemos ejemplos por Naciones Unidas, tiene transformada su política de desarrollo sustentable. La UNEP cambió completamente su estrategia de desarrollo hacia allá. UNESCO tiene sus políticas de desarrollo del tercer mundo alteradas desde acá. Entonces, a esta altura, o sea, está bien si alguien no quiere verlo, que no lo vea, pero es una realidad política. Disculpa, y una realidad técnica.
Que te interrumpa.
Sí, claro.
Hasta el momento, yo la única traba que yo le veo a este sistema, porque puede transformarse finalmente en una guerra evolutiva, que en el momento en que alguien intente echarle abajo, salga alguien a rescatarla de alguna manera, y así es como me salen alas y me salen garras y el otro, y así. Quizás, ¿en qué términos tecnológicos acabe? ¿Transformada en algo totalmente distinto? Ambas terminen transformadas en algo más distinto, y yo creo que en beneficio finalmente para la humanidad, no me cabe duda, pero no sé en qué vaya a terminar. El límite que yo le veo a esto, así tal como está, son los costos energéticos, porque no veo que tenga costo cero. O sea, alguien que está haciendo minería, es decir, verificando la información, está gastando energía, por la cual recibe bitcoins a cambio, por supuesto, pero en el momento en que se masifique esto a nivel mundial, o sea, estamos hablando ya, Suiza me dijiste, ¿verdad? ¿Sí? ¿Suiza?
Bueno, no te menciono, Suiza también está trabajando en este tema de identidad, pero...
Ok, todos estos lugares me parecen países relativamente pequeños en comparación a otros con una densidad poblacional mucho más grande y cuyos niveles de transacciones pueden llegar a ser enormesísimos. Entonces, primero, la cantidad de datos que hay que almacenar va a ser mucho más enorme. Necesitamos mucha más gente que esté dispuesta a mantener la base de datos, a mantenerla en su casa, y más empresas que estén dispuestas a hacerlo, a cambio de bitcoins también. Entonces tienen que de otra moneda, que de hecho puede ser limitada. Entonces, y además tengo este gasto energético de una moneda que se me puede devaluar. Entonces, no, a mí me parece que el límite está ahí, de crecimiento de esta tecnología.
Te contesto.
Llegamos al final del programa.
Ah, pero déjame
brevemente, te doy un minuto.
Ya, o sea, dos minutos.
Ya.
Sí. Hay un tema hoy día, con el tema de Bitcoin en particular, tiene un problema de escalabilidad por energía. Eso tiene que ver con el algoritmo de consenso que usa Bitcoin.
Claro.
Y eso está en vías de solución. No por el lado de Bitcoin, sino que de otros. Y es un tema a atacar. ¿Cuál es el riesgo de verdad que veo yo y la apuesta que está jugando la banca en Chile en particular? Hay una falacia que se mete con fuerza e insistencia, que es decir, las criptomonedas son malas, el blockchain es bueno. ¿Y eso cuál es la idea? Hay un híbrido que son las redes privadas, que es decir, no me gusta la minería distribuida, no me gusta que esté en todas partes, me gusta que esté solamente entre el oligopolio. Nosotros tenemos nuestra propia red. Y eso es, si es que se pudiese instalar, yo creo que no es técnicamente viable a largo plazo, pero es la pretensión de algunos, eso es el peor de los mundos, porque ahí tenemos la optimización de estos procesos para los oligopolios, se transforman en monopolios perfectos. Y esa es la amenaza. Una sola última conclusión. Lo fantástico de esto, y lo que me gustaría transmitir como mensaje, que esta es la verdadera solución a la crisis de confianzas. Nosotros creemos y entendemos la confianza como una condición necesaria para el correcto funcionamiento de toda comunidad, sea política, económica, social, sindical, lo que sea. Y vemos con agobio que esta se está fracturada. Lo maravilloso de esto es que se deja de necesitar la confianza para la interacción y se deposita en el método. Y la paradoja virtuosa es que la confianza va a ser un resultado de las expectativas cumplidas. Y esta es una máquina de confianza, produce confianza en interacción, mejora la calidad de la convivencia. Y eso es lo virtuoso que tiene esta tecnología.
Creo que vamos a tener que seguir conversando del tema.
Cuando quieras.
Bueno, hemos hablado hoy entonces de un sistema tecnológico que viene a romper paradigmas, pero que también es conceptual. Nos hemos paseado por las explicaciones, primero del sistema capitalista, después de cómo esto se monta y por qué, a partir de qué rebelión nace esto y cómo gana masa crítica. Después vimos algunos ejemplos y después hicimos preguntas complicadas. No nos detuvimos a hablar de Skynet y de la posible automatización de todo esto y la destrucción del sistema humano como el de Terminator, pero sí hablamos de quién se puede apropiar de esto o cómo lo puede petardear aquel que entiende que es contra sus intereses. Da para mucho más y seguramente vamos a volver a conversar el tema. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado hoy día en nuestro programa.
De nada, para eso estamos.
Adiós, la invitación.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.